En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
En la mente y el corazón. Creo que hemos estado aprendiendo cosas muy útiles desde la palabra de Dios relacionado con temas de salud mental. Las primeras semanas hemos hablado sobre ansiedad, sobre pensamientos negativos, sobre depresión. La próxima semana vas a querer venir, vamos a hablar sobre agotamiento. Este también es un problema muy grande, últimamente muy frecuente. Quizás lo estás experimentando cuando no solamente estás cansado, sino tienes una clase de cansancio que no se te pasa, un cansancio recurrente que no importa cuántas horas duermas, igual sigues cansada o cansado. Es agotamiento, es un tema emocional. Eso lo vamos a abordar la siguiente semana. Hoy vamos a hablar sobre traumas, que creo que es un tema duro de tratar, porque a diferencia de ansiedad o pensamientos negativos o depresión, que de alguna manera son cosas que escuchamos y que son actuales, los traumas tienen una característica diferente porque la gente no suele hablar de sus traumas, sino que los guarda debajo de la alfombra, los pone en un lugar oscuro, en el último cajón del closet para no hablar del tema, porque tienes esa percepción de que si vas a hablar de ese tema te va a doler mucho. Tal vez has tenido en alguna oportunidad una conversación con alguien, estás charlando con alguien de cosas normales y triviales, y de pronto tú mencionaste algo que hizo que la otra persona se altere mucho, se vea visiblemente molesta y te pida que hablen de otro tema, o incluso se pare y se vaya del lugar, y tú te quedas como marcando ocupado de qué he dicho. Y si estás con más gente, dices, he dicho algo malo, y la gente te dice, no sé, ¿por qué se ha ido? No sé si te ha pasado alguna vez, pero probablemente lo que has hecho es tocar un área sensible en la vida de una persona, un área que aún no ha sanado, que generalmente es un trauma. Y creo que si estamos hablando de temas de salud mental, es muy importante que encontremos desde la palabra de Dios cómo podemos enfrentar este tipo de cosas, porque también sé esto: todos tenemos traumas, todos sin excepción, y es importante que hablemos de ellos para que encontremos salud. Trauma no es el evento catastrófico o el evento horrible o perturbador que has experimentado. Trauma es la respuesta emocional de nuestro cuerpo, de nuestra mente, a un evento muy perturbador que se queda almacenado en tu memoria en miras de que no tengas que volver a pasar por esto, creando un mecanismo de defensa. Es parte de cómo hemos sido diseñados. Cuando enfrentamos algún evento muy perturbador, nuestra memoria lo guarda en miras de protegernos de un eventual evento similar en el futuro. Y muchas veces un trauma se genera como consecuencia de un dolor muy grande en lo físico y en lo emocional combinados. Y esto te produce una sensación muy desagradable que la mayoría de nosotros ocultamos y guardamos para no volver a experimentarla. En eso conoces a Cristo y escuchas que Él puede sanarte de todas tus heridas. El tema es que no tienes el valor para hablar de ese problema, porque es un trauma. No tenemos el valor de hablar de ese problema porque muchas veces pensamos que o nos van a tomar a menos, porque tal vez te ha pasado. Empiezas a hablar de cuando era chiquito, una noche me dejaron solo en mi casa y todos los demás se burlan y se ríen, ¡ah, de eso te asustaste aquí! Y entonces tú sientes que no puedes hablar del tema, o estás por contar algo que te ha pasado, era mi fiesta de promoción y la chica con la que iba a salir, estás abriéndote y todos lo toman como, ah, no me digas, te han dejado plantada. Y, y para ti es doloroso y para esa otra persona es motivo de burla. Y cosas como esas hacen que nos detengamos o quizás todavía peor. Has contado lo que te duele y alguien con muy buena intención, alguien con un buen corazón, te ha citado Romanos 8:28 diciéndote: pero hermana, hermano, Dios dispone todo para bien de los que le aman. Y aunque esa palabra es probablemente la más poderosa en relación a lo que vamos a hablar, tal vez es bastante inoportuna cuando tú te preguntas: si Dios dispone todo para nuestro bien, ¿cómo es posible que un Dios de amor haya permitido que yo pase por algo tan doloroso para mi bien? Y entonces una palabra que puede cambiar tu vida llegó en un momento inoportuno. Y mi objetivo hoy es reivindicar esa palabra, de manera que cuando salgamos de este mensaje podamos entender el valor y la profundidad que hay en la sanidad que Dios puede traer sobre dolores que no nos hemos infligido nosotros mismos. Mi meta hoy es darle sentido a esa promesa. Quizás te identifiques con algo de lo que voy a contar. Yo soy de esa generación en la que las cosas eran bastante más descuidadas que ahora. Soy de una generación en la que hemos hecho muchas tonteras y sin embargo no nos hemos muerto, hemos sobrevivido. Sí, yo iba al colegio, jugábamos fútbol, sonaba el timbre y todos corríamos a tomar agua de la manguera. Todos tomábamos agua de la manguera, de la misma manguera, de la pila, ¿sí? Y me acuerdo que tú te desesperabas y a veces hasta dos o tres tomaban agua de la misma manguera, del mismo chorro, ¿sí? Y no nos preguntábamos si, oye, ¿tú alguna vez has tenido salmonela o tienes hepatitis C? No, solamente tomábamos el agua. Es más, compartíamos botella. Yo me acuerdo que salíamos al recreo y cada uno nos comprábamos una salteña, ya no nos alcanzaba para la salteña y el refresco. Entonces, entre dos o entre tres nos comprábamos un refresco. Y lo único que rogabas es que el otro no babee mucho. ¿No? Le decía, por favor, no vas a babear. Nadie te daba con vasito. No teníamos un tomatodo. Tú te comprabas del kiosco y te tocaba y no nos estábamos preguntando si te habías enfermado, no te habías enfermado, si en tu familia hay índices de herpes o no, nada. Tú, era una época descuidada. Hemos sobrevivido a una época en la que no teníamos muchos cuidados. Viajábamos en los autos sin cinturón de seguridad. ¿O quién usaba cinturón de seguridad? No usábamos cinturón de seguridad. Es más, en autos donde entran 5 personas, yo me acuerdo haber metido hasta 13 jóvenes en mi auto. Todos así, apeñuscados. Los papás llevaban a sus hijos sentados en sus faldas en el asiento delantero, sin cinturón de seguridad. Los papás ponían a sus hijos a manejar. Los sentaban en sus faldas y el hijo conducía. Eso hoy en día es impensable, pero había una época en la que lo hacíamos con la mayor normalidad del mundo. ¿Quiénes han tenido una Brasilia? No sé cómo se llama ese auto en otros países, van a disculpar. Es un Volkswagen que tenía un espacio largo atrás. ¿Quiénes no le han hecho una cama a sus hijos ahí atrás para que duerman? Y no era para hacer cama, el motor estaba ahí. O sea, Dios mío, hemos sobrevivido. Y en esa época era muy normal que si te caigas, te levanten y te sacudan. Nadie pensaba en si esto puede causar un profundo trauma en su vida adulta, porque las caídas, nada, te paraban y estabas llorando, ya no llores, machito, machito, vamos. ¿Cuántas veces te ha pasado eso, no solo en lo físico, sino también en lo emocional? Llegabas del colegio, contabas que hay un chiquito que me está molestando y tu mamá, tu papá te decían, ya no llores, machito, te defiendes mañana, vas y le dices qué cosa. Y tal vez te había causado algo grande en tu vida, pero somos de la época en la que ya, vamos, 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 vamos. Somos de una época así. Hoy en día los papás somos súper cuidadosos. A mi hijito no me nadie porque no son quién, mi amorcito, ¿qué te han hecho? Yo voy a ir a romperle el alma, ¿no? Pero antes no era así. Anda, defendete, aprende. Uno tenía que recoger sus propios pedazos y seguir caminando. Y como consecuencia de eso hemos experimentado muchas situaciones que probablemente sean traumantes. Quiero aclarar que los traumas no se comparan. No hay, mi trauma es más grave que tu trauma. Eso no existe, ¿por qué? Porque la situación que te provocó un trauma fue lo suficientemente perturbadora para que te provoque un trauma a ti. Quizás porque yo no la he vivido, para mí no sea perturbadora, pero eso no significa que tu trauma es menos que mi trauma. Tenemos esa tendencia de decir, ah, traumado de esa soncera estás, si hubieras vivido lo que yo... No puedes medir traumas, porque si fue perturbador para ti y te dejó una huella, eso es suficiente. Y reconozco también esto, que hay situaciones sobre las cuales es bien difícil poner un calificativo. Personas que han sido traumadas porque, por ejemplo, han vivido en un hogar donde el abuso y la violencia eran constantes. Personas que han sufrido en carne propia el tener a alguien más que debía protegerlos y amarlos, pero en lugar de eso abusó de ellos. Sé que cosas como esas ocurren. Sé que hay personas que han atravesado momentos tan difíciles que les han cuestionado sobre si vale la pena seguir viviendo. Y ningún trauma es mayor que otro, son solo traumas. Y quizás los que yo te cuente de mí, te voy a contar un par hoy, no te suenen tan grave, pero fueron lo suficientemente perturbadores para mí como para haber dejado una huella. Porque todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado algo que genera un trauma. He estado en varios accidentes de auto desde que era muy chico. Uno de los más graves, yo tenía más o menos 8 o 9 años, terminó con el auto volcado de cabeza. Todos los que estábamos ahí adentro sobrevivimos, pero el auto terminó volcado de cabeza y nos sacaban arrastrándonos. Y ¿sabes qué? Sí me acuerdo de eso. Era así de chiquito y me acuerdo estar parado afuera del auto viendo cómo arrastraban a la gente debajo del auto y sacándonos. Cuando era adolescente, he tenido un par de accidentes de autos con mis amigos en los que casi morimos. Entonces, yo pensé que no, pero habían dejado un trauma en mí. ¿Cómo me he dado cuenta? Cuando me he casado. Me he casado con Michael Schumacher. Mi esposa es una conductora extraordinaria, pero ella maneja diferente a cómo manejo yo. Ella maneja como negro estadounidense, pone su mano sobre la ventana, estira su otra mano, está con gafas y maneja a toda velocidad. Yo manejo como abuelita, encorvado y muy lento. Yo pensé que no, pero me he dado cuenta viajando con mi esposa. Con ella tú puedes llegar de La Paz a Cochabamba en 4 horas y media de tranca a tranca, y conmigo vas a llegar probablemente de 6 a 8 horas en el mismo camino. ¿Por qué? Porque voy lento, manejo lento. Me gustaría decirte, lo he hecho por amor a mis hijas. No sabía que manejaba lento. Me he dado cuenta, estando casado, que manejo lento y que soy excesivamente nervioso y cuidadoso, y que jamás en la vida iré contigo. Si tú manejas, no voy a ir. No es nada personal. Te amo, pero no confío en cómo manejas, ¿sí? No sabía que era producto de un trauma. Estamos viendo la carretera, La Paz Oruro. Es una carretera, para los que no conocen mi país, es una carretera prácticamente recta, que no tiene manera de que un auto te venga en contra porque es una doble vía. Es una carretera buena y yo estoy yendo 80, 90. Y mi esposa me dice, ya pues, estamos yendo muy lento. Entonces empiezo a acelerar, ¿no? Empiezo a acelerar. Y empiezo a acelerar y llego a 120 y llego a 140. ¿Y sabes qué está pasando en mi cabeza? ¿Sabes en qué estoy pensando? En que va a reventar mi llanta. En eso estoy pensando. Y que si revienta mi llanta a 140, no voy a poder controlar el auto y nos vamos a morir todos. Nos vamos a volcar de cabeza y nos vamos a morir todos. Entonces empiezo a bajar la velocidad. Y las chicas y mi esposa ponen cara de... No puedo, realmente me cuesta, realmente me es difícil. O otro trauma que tengo. Resulta ser que mi mamá la habían alimentado muy bien cuando era chiquita. Seguramente le han dado leche y quinoa hasta por las orejas. Y cuando me estaba esperando a mí, ha debido tomar toda la leche del mundo. Entonces yo he nacido hipercalcificado. Tan lleno de calcio que mi dentadura de leche tenía raíces. Si tú sabes un poco de dentadura de leche, los dientes de leche, salvo los molares, no tienen raíces para que se salgan fácil cuando la dentadura permanente brote. Bueno, pues los míos tenían raíces, entonces empezó a brotar la dentadura permanente, entonces nunca se caían los dientes. Así que la dentista no tuvo mejor idea que sacármelos uno por uno, día por medio, durante semanas. No es culpa de la dentista ni de mi mamá. Odio ir al dentista. Odio ir al dentista. Yo la veía a la doctora sufriendo, poniendo su pie contra la silla con un alicate, jalando, y no salía el diente. Ese sonidito del tormo. Digo, ¿por qué? La ciencia ha avanzado en todo, excepto en dos cosas. Todo hace la ciencia hoy en día. Podemos ver un agujero negro. Gracias al telescopio James Webb, hemos visto cómo es un agujero negro. Pero el torno del dentista sigue sonando. No ha cambiado desde que yo era chiquito. Son dos cosas que la ciencia no ha cambiado: los tornos y la manera en la que los proctólogos te revisan cuando eres hombre para ver si no tienes problemas de próstata. ¿Por qué? La ecografía sirve para todo menos para la próstata. No entiendo. Un amigo me decía, es que a los médicos les gusta. O sea, no sé. Ya no te puedo decir. ¿Qué te puedo decir yo? Odio ir al dentista. Y toda esta semana pasada he vivido en el dentista. Ahora yo a mi dentista lo amo, es mi amigo del alma. Pero no me gusta ir al dentista. Me da miedo. Y la Carly me decía, tantas veces yo he ido, me han hecho tantas veces conductos. Y no sé qué. Es que a mí nunca me han hecho conductos. No sé si para bien o para mal. Nunca me he roto un hueso. Nunca he entrado a un quirófano. Nunca. Entonces cuando tú me hablas de quirófano me asusto. Porque no conozco eso, porque lo que conozco es una doctora con su pie sobre mí tratando de sacarme los dientes. Me ha generado un trauma. Yo tenía un perro, pastor alemán, se llamaba Lobo, y mordía a todos, yo incluido. Sí, llegaba de la calle, tenía 15, 16 años, el perro, no sé por qué, estaría mal del olfato, no entiendo, no me reconocía, me saltaba y me mordía, me ha destrozado muchas chamarras. Pero quizás es lo de menos comparado con fiesta de cumpleaños en mi casa. Yo bailando con mis amigos y mis amigas, y de pronto escucho un griterío, miramos hacia el jardín, el perro se ha soltado, entra, yo me lanzo para agarrarlo, el perro se escapa de mí y la agarro una de mis amigas del brazo, y mi amiga movía el brazo y el perro era pegado a su brazo. Y yo viendo eso, unos días más tarde, estamos con unos amigos en la acera de mi casa charlando, y el perro nos descuida, abre la puerta y empieza a atacarlos a mis amigos. Uno de ellos es... practica artes marciales, entonces se pone así contra el perro. El perro ve que lo está desafiando, entonces el perro lo ataca y lo agarra del párpado. Podía haberlo agarrado del ojo, seguramente, pero lo agarró del párpado y yo lo estoy viendo. Entonces, si no puedo confiar en mi perro, ¿en qué perro puedo confiar? Entonces yo estoy caminando por la calle y yo veo un perro en mi acera, yo me cambio de acera. No es consciente, lo hago automáticamente. Yo no entiendo, veo que hay gente que el perro está ladrando en la calle, con su mochila pasan. ¿Cómo se animan? Yo no puedo. Perros chiquitos no me animo. Y quizás tú me digas, Carlos Alberto, pero comparado con la violencia que yo sufrí en mi casa, te entiendo. Los traumas no se comparan, solo son traumas, solo están ahí. Son dolores que causan problemas. Lo más increíble es que muchos de estos dolores pueden haber sido tan profundos que han cambiado tu manera de ver a la gente, tu manera de comportarte en la vida, tu manera de ser. Muchos de nosotros no somos libres por un trauma. Si eres la clase de persona que has vivido violencia en tu casa, contra tu mamá, o contra ti mismo, eso ha cambiado tu percepción de muchas cosas. Hay gente que no quiere casarse porque ha visto eso en su casa. O hay personas que han sufrido una violación, un abuso, y eso ha distorsionado su idea de la sexualidad y su idea de las relaciones de pareja, y algo ha cambiado dentro de su corazón. Son traumas. Estudiando para compartirte este mensaje, he aprendido mucho sobre el tema. Los traumas habían tenido tres categorías según la ciencia. Hay traumas que son agudos. La primera clase de trauma es la respuesta emocional ante un evento perturbador, ¿sí? Por decirte, se entró una vez el ladrón a tu casa. Fue lo suficientemente perturbador como para dejar una huella en ti. Y a partir de eso te has vuelto una persona desconfiada. No importa que hayas comprado seguro para tu auto, eres de los que les pone además del seguro una cadena, además del seguro la cadena una palanca, y además has puesto alarma y cada 5 minutos sales a ver tu auto y haces sonar la alarma para... Y la gente dice, este es loco. No es loco, es un trauma. Una respuesta a un evento perturbador. Nadie lo sabe. Nunca charlaste con tu esposa, nunca le dijiste que cuando era chiquito se entraron los ladrones a mi casa y me asusté. Me encontré con el ladrón cara a cara. Nunca has hablado de eso. Está ahí guardado. ¿Sí? Un evento. O a lo mejor es esa noche que escuchaste cómo tu papá la pegaba a tu mamá en el cuarto de lado. Y eso ha cambiado tu visión de cómo tienen que ser las relaciones de pareja. O a lo mejor eres una persona como en otros países, la gente que nos ve en México, has vivido un terremoto y has sentido cómo todo a tu alrededor temblaba y algo de tu casa se ha arruinado y te ha dejado ese trauma. Entonces cuando sientes que la tierra está empezando a moverse para ti, es lo peor que puede pasar en la vida porque has experimentado ese trauma. Eso es un trauma agudo, que ha sido el nivel más bajo, porque el segundo nivel es un trauma crónico. Es cuando un evento perturbador se repite varias veces. Por ejemplo, gente que dice, se murió mi papá y 2 semanas más tarde se murió mi hermano. Y entonces he estado en velorios muy seguidos de gente muy cercana y por eso odio ir a los velorios. Y cuando me hablan de muerte me desespero, porque han sido ya no uno solo, sino eventos repetidos. O gente que ha estado en múltiples accidentes de auto y entonces por eso prefiere no tener auto. Prefiere no pasar una vez más por esa experiencia porque lo ha vivido una y otra vez. O gente que ha vivido con un alcohólico y el alcohólico no es alcohólico de un día, ¿no ve? Entonces has visto a ese alcohólico una y otra vez ponerte en vergüenza, hacer cosas feas, quizás violencia y una y otra vez, y eso ha cambiado tu manera de ver las cosas. Eso había sido... otro tipo de trauma, había sido un trauma crónico, pero hay todavía un grado más de complejidad y se llama precisamente trauma complejo, que es cuando varios eventos perturbadores ocurren de manera simultánea. Y tal vez te ha pasado, no me olvido, el año pasado hablando con un amigo me decía, he perdido mi familia, he perdido mi empleo y he perdido mi salud, todo en el lapso de un solo mes. Y cuando pasan esas cosas, ya es muy complejo de manejar. Es cuando justo se murió alguien en tu familia y justo te despidieron de tu trabajo y justo te encontraron una enfermedad. Y pum, eso ha generado un trauma. Entonces cada vez que escuchas de algo similar, no puedes enfrentarte a ello. Te causa una dificultad muy grande y sientes un temor muy agudo. Y la buena noticia es que hay esperanza para sanar todo eso. He encontrado en la palabra de Dios algo que me ha volado la cabeza de la persona que menos yo esperaba. Prácticamente es uno de mis héroes bíblicos. Y solo preparando este tema he logrado darme cuenta que él había experimentado trauma agudo y trauma crónico y trauma complejo de los tres. Y sanó de los tres. Y quiero decirte esto, si él pudo sanar sus traumas, tú también podrás, porque lo hizo de la mano del único que puede traer sanidad a nuestras vidas. Jamás me hubiera imaginado que Pablo, el apóstol que yo admiro más, autor de 2/3 del Nuevo Testamento, ha vivido todo tipo de traumas. Date cuenta solamente su conversión. A ver, la veremos no desde los ojos de quien lee una historia en la Biblia, sino desde los ojos de alguien que escucha a un amigo contándote algo. Cuando yo he conocido al Señor, parecía una película de Disney. Había música de fondo. Hermanos oraban por mí. He recibido a Jesús y he sentido su abrazo amoroso y fui hecho nuevo en un abrir y cerrar de ojos. No, Pablo no. Pablo estaba viajando a matar cristianos y dice que una luz fuerte desde el cielo lo dejó completamente ciego y lo tumbó a tierra. Ahora, hasta donde yo sé, no puedo probarlo. Pero hasta donde yo sé, una luz fuerte desde el cielo que te tumbe a tierra y te deje ciego, probablemente es un rayo. A Pablo probablemente lo golpeó un rayo y lo tumbó. Lo dejó ciego. Escuchó una voz que no le dijo, Pablo, amado mío, he venido. No, le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Jesús, ¿a quien tú persigues? El contacto no fue muy amoroso. Me encantaría decirte que en la Biblia, cuando quedó ciego, alguien le dijo, tranquilo, ciego por unos días nomás, ahorita vas. No, quedó ciego. Él no sabía por cuánto tiempo. La Biblia dice que estuvo ayunando por 3 días. Lo dudo seriamente, para mí que se le quitó el hambre. Te ha dado un rayo, está ciego, ¿qué quieres comer? Lo peor es esto. El hombre que vino a orar por él para que recupere la vista se llamaba Ananías. Me encantaría decirte que la Biblia dice que Dios le habló a Ananías y le dijo, anda y ora por Saulo porque él va a ser mi enviado a las naciones. No, anda y ora por Saulo porque le tienes que mostrar todo lo que tiene que sufrir por mi causa. Saulo fue elegido para sufrir por la causa del reino. A él no lo convocaron para ser un gran predicador y escribir libros y firmar autógrafos y estar en los eventos de premiación cristianas. A él lo convocaron para cosas durísimas. El solo hecho de conocer al Señor seguramente ha sido un evento traumático, lo suficientemente traumático como para que deje de matar cristianos y se vuelva predicador cristiano. Algo ha tenido que pasar. Pero si él sanó, hay esperanza para nosotros. Por eso hoy te quiero compartir 3 medicinas contra el trauma. La primera, tenemos que procesar el dolor. Tenemos que procesar el dolor. ¿Sí? Esto es hablar del tema. La mayoría de las personas con un trauma no quieren hablar del trauma, ni siquiera lo han identificado, no han dicho mi problema es este. Y el problema, hermana, hermano, es que no sanamos aislándonos. Cuando guardamos una cosa en la oscuridad, no sana. Y más bien con el tiempo está peor. Y quizás lo has experimentado cuando después de años alguien ha tocado el tema relacionado con eso que tú has guardado muy oculto y sabes que te sigue doliendo y tal vez te duele hasta más. Necesitamos identificar la causa de nuestro dolor y necesitamos exponer la causa de nuestro dolor, porque nosotros no sanamos en la soledad, sino que sanamos en la comunidad, pero priorizamos la protección antes que priorizar la conexión, y lo que necesitamos es conectar con la gente para que el problema empiece a sanar, porque si no hablas del tema, no puedes sanar el tema. Ustedes me escuchan que hago mucha insistencia en que vayas a un grupo de conexión. ¿Por qué crees que lo hago? ¿Porque quiero añadirle una actividad más a tu ya ocupada vida? No, porque sé que es en un grupo de confianza donde vas a poder hablar de temas que son relevantes para tu salud emocional y física. Encuentras un grupo de confianza entre los que puedes hablar y eventualmente podemos empezar a sanar de ese problema. Les he hablado hasta el cansancio. Tenemos un ministerio que se llama Fresh Hope, que precisamente es para procesar dolor. De hecho, he visto con mucha alegría que muchos varones se habían inscrito a nuestro Procesando Juntos que estamos haciendo aquí en la iglesia las últimas semanas. Pero te vuelvo a invitar, habla del tema. Cuando yo he pasado por mis episodios de ansiedad del año pasado, he hablado con alguien de Fresh Hope, con la Isi, que es una de las que trabaja en Fresh Hope aquí. Y ella me ha mandado y me ha dicho, ¿sabes qué, Carlos? Después de charlar mucho sobre mis problemas, me ha dicho, necesitas procesarlo. Te voy a dar una tarea. Quiero que escribas una carta. Escribile una carta a Dios. Y en esa carta vacía tu corazón. Todo lo que está pasando, háblalo. Mientras lo mantienes ahí, mientras tratas de seguirte haciendo el fuerte y que nadie lo note, lo único que estás haciendo es que el problema esté empollando para volverse más difícil todavía. Hay que hablar del problema, hay que procesarlo. Si ignoras tu dolor por mucho tiempo, buscas otros mecanismos para cubrir la herida. Y esos mecanismos muchas veces son las drogas, muchas veces la pornografía, muchas veces es el alcohol, muchas veces son las fiestas o muchas veces es comprar como loco. La gente se vuelve compradora y no sabe por qué. ¿No te ha pasado que cuando te sientes medio triste tienes ganas de ir al supermercado? Sí, está asociado. Y luego vas al supermercado y compras cosas que no necesitabas y te sientes mal. Buscamos mecanismos de compensación. Algunos se refugian en su trabajo. Y trabajan y trabajan y trabajan sin tomar una pausa. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a no pensar en su dolor. Necesitamos identificarlo y necesitamos procesarlo. Mira, vamos a ver la primera diapositiva, por favor. Todos esos lugares que ves marcados en una sirena roja son lugares de los cuales Pablo tuvo que escapar porque estaban a punto de matarlo. Los demás lugares son lugares a los que ha viajado, pero los que están en rojo son lugares de los que tuvo que escapar porque lo querían matar. También está en las notas de la prédica para que lo veas. No es que se tuvo que ir porque le estaban insultando, no, lo querían matar. En ese lugar que se llama Listra e Iconio, entre esos dos lugares lo apedrearon hasta que parecía estar muerto. Tú nunca has tenido que escapar por tu vida porque a ti nadie nunca te ha querido matar. Pero a él lo tenían que hacer escapar de noche, a escondidas, descolgándolo en una canasta porque había gente que lo quería matar. Entonces, él escribe lo que te voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Pónmela, por favor. La tienen en las notas de la prédica también. Es una cita bíblica que se encuentra en 2 Corintios 11, 23 al 28. No la vamos a leer. Solo te la he puesto ahí para que sepas qué cita es y para mencionarlo un poco. Es una larga lista de dolores y de experiencias traumáticas. Y solo en el contexto de esta charla la he leído y he dicho, wow, ahora entiendo lo que estaba haciendo Pablo. ¿Sabes qué estaba haciendo? Lo estaba procesando. Se lo estaba contando a sus amigos en Corinto. Les estaba contando las experiencias dolorosas y al escribirlas y al sacarlas, estaba procesando el dolor. ¿Sabías que 5 veces lo han latigado con el castigo de los 39 latigazos? Según la ley romana, si te latigaban 40 veces y te morías, era un asesinato, por eso te latigaban solamente 39 veces. Solo para que te des cuenta, a Jesús lo latigaron una vez con los 39 latigados, a Pablo 5 veces. Si eso no es una experiencia traumante, entonces ¿qué lo es? 3 veces lo agarraron a varillazos. Pero no como cuando tú y yo estábamos en colegio y el profesor decía, extende tu mano, ¡pah! No, varillazos en la espalda hasta que sangre. Este hombre ha naufragado, lo han apedreado hasta darlo por muerto. ¿Cómo tiene que estar alguien apedreado hasta que lo den por muerto? Me imagino que está tan ensangrentado que lo pateas y no se mueve, que te acercas a escuchar si respira y no respira, entonces dice, ya está muerto, vámonos. A ese grado lo han apedreado. Si eso no es traumante, no sé qué pueda ser traumante. Ha naufragado varias veces. Sobrevive a uno de los naufragios. Bueno, todo sobrevivió, pero sobrevive a uno de ellos. Se acerca a la orilla a calentarse en una fogata y una serpiente lo muerde. O sea, yo ya no metería mi mano a nada, ¿no ve? Pablo sabía lo que era experimentar trauma y lo procesa escribiéndole a los corintios sobre el tema. Si él lo hizo, tú y yo necesitamos hacerlo. Puedes sacar esa diapositiva. Hay que hablar de ello. Busca ayuda. Pedí ayuda. Mira lo que dice 2 Corintios, el capítulo 1, en el verso 8. Dice, fuimos oprimidos, está hablando Pablo, y agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Has estado en alguna situación más allá de lo que se puede aguantar, pensando que tal vez no sobrevivas? Pablo sabía lo que es un trauma y lo está procesando, lo está contando. Y necesitamos encontrar un espacio para hacerlo. Y sabes que tal vez tienes amigos que no son el mejor espacio porque a lo mejor no te toman en serio lo que les estás hablando. Ven a la iglesia, busca ayuda, acércate a nosotros. Te vamos a hacer hablar con los de Bálsamo, con los de Fresh Hope, o te vamos a conectar con algún grupo de conexión para que puedas hablar del tema, para que alguien te escuche, para que te escuchen sin juzgarte, para que no digan, ay, lo que le había pasado, su hogar había sido un desastre. No, para que haya gente que te escuche y te entienda y puedas procesarlo. Pedí ayuda. Segundo, tenemos que presentarle el trauma a Dios en oración. Primero lo procesamos, segundo se lo presentamos a Dios en oración. Has debido escuchar esta historia de Pablo, tenía un aguijón en la carne. Has debido escucharla. No sabemos qué era el aguijón en la carne. Lo que sí sabemos es que se la presentó a Dios en oración. Mira lo que dice 2 Corintios 12, 8. Dice: en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Qué hizo con su trauma? Lo llevó delante del Señor y se lo presentó. Y lo que me llama la atención es que no lo culpó a Dios. No le dijo: ah, encima de que soy tu seguidor, me muerden las serpientes, me apedrean hasta morir, y ahora para colmo me mandas un aguijón en la carne. No se queja, no se enoja con Dios, no se aleja de Él, no lo culpa, se acerca a Él. Mi hermana, mi hermano, alejarte de Dios porque tienes un dolor en tu vida es la decisión más estúpida que puedes tomar. Lo que necesitamos es acercarnos a Dios y llevarle a Él mi dolor. Y ¿sabes qué? Vengo a decirte de parte del Señor que Él puede con tu dolor. Él puede hacerse cargo de tus quejas. A Él no le molestan tus quejas. A Él no le incomoda tu llanto. A Él no le preocupa que estés pasando por algo difícil. ¿Por qué? Porque Él puede sacarte de esa dificultad. Lo que Él quiere es que tú te acerques a Él y confíes en Él. Hay gente que no se acerca a Dios porque dices que Él no lo voy a incomodar. No le incomodas. Su trabajo es dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, anunciar libertad para los que han sido presos, declarar el año de gracia del Señor. Si tú te acercas a Él, Él puede hacerte libre. Pero Carlos Alberto ya ha orado una vez al respecto. Pablo dice que oró tres veces. Ora una vez y otra vez y otra vez. Y volvé al Señor y volvé al Señor y volvé al Señor. Ni pienses que Él va a decir: ay, otra vez vuelve el llorón con el mismo tema del perro. Que tenía un perro que mordía, entonces ya otra. El Señor no se molesta con tus problemas. No le incomodan tus dolores. Él cargó con nuestros pecados y llevó cada una de nuestras culpas. Y el castigo que fue sobre Él nos trae la paz. Y por sus llagas fuimos sanados. Él puede con tu dolor. Acércate a Él con tu dolor. Mira lo que dice el verso a continuación, verso 9 de 2 Corintios 12. Dice: cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Esto es, no tengo ningún problema de mostrarme débil delante del Señor, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Los especialistas en Biblia dicen que esas tres veces que Pablo le rogó al Señor no son tres veces en una oración. No es: Señor, quítame el aguijón. Porfa, quítame el aguijón. En serio, quítame el aguijón. No es eso. Son tres temporadas largas de oración. Tres temporadas dedicado a decirle: Señor, es mucho lo que estoy sufriendo. Tres temporadas en las que Dios le dice: te basta mi gracia. Cuando eres débil, yo soy fuerte. Es verdad, no sé lo que has vivido. Nada puede cambiar tu pasado. Es verdad. Pero Dios puede sanar tu corazón hoy. No hay nada que podamos hacer respecto a lo que sucedió. Pero ten ánimo. Él puede sanar tu corazón hoy. Hay que hablar del tema. Hay que llevarle el asunto al Señor. Su palabra dice en el Salmo 34, en el verso 18: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Quién está alegre de recibir esa noticia? Él está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Él está cerca de los quebrantados. Él rescata a los de espíritu destrozado. Él lo hace. Él puede sanar tus heridas. Puede sanar tus heridas. Porque Carlos Alberto, tú has enfrentado a un perro, un dentista. Yo he enfrentado a un monstruo en mi casa. Yo he enfrentado lo peor en mi primer matrimonio. No tienes idea. No, no tengo idea. Pero sí tengo idea de esto: que Él es poderoso para rescatar a los quebrantados de corazón. Que Él sana las heridas de los que están lastimados. No puedo cambiar tu pasado. No hay nada que yo pueda hacer como predicador. Pero puedo presentarte al que puede hacer todo. Él puede sanar tu corazón hoy. El día de la sanidad es hoy. Hay que procesarlo, hablarlo con alguien. Hay que orar al respecto. Y número tres, Te soy sincero, me cuesta decir el número 3 porque tal vez es muy pronto para alguien que está aquí escuchando este mensaje hoy. Y quiero hacerlo con mucho respeto, porque tal vez es muy pronto para ti todavía, porque tal vez la herida está muy fresca. Y no quiero insultarte, pero tengo que decirte la verdad. Número 3, hay un propósito para tu dolor. No quiero que suene a lo que no tiene que sonar, porque cuando una madre ha perdido un hijo, cuando una persona ha perdido a toda su familia y ha quedado huérfana desde chiquita, cuando alguien ha sido objeto de violación, no una sino varias veces, es bien difícil que una palabra como "hay propósito en tu dolor" tenga sentido. No quiero insultar lo que sientes. Si no es para hoy, guárdalo. En algún momento va a servir. Pero tengo que decirte la verdad. Dios no desperdicia el dolor de nadie. Hay un propósito detrás del dolor. Y puedo asegurarte que Dios puede transformar ese dolor en algo extraordinariamente bueno. Sé que ahora duele mucho, si estás pasando por eso, duele mucho y es difícil imaginarlo. Es como cuando uno de los changuitos o las changuitas viene y me dice: "Charlie, he terminado con mi chico." Y yo le digo: "Va a venir algo mejor." "Es imposible. Él es bien lindo, tiene auto, me recoge, mi mamá lo quiere." Es difícil imaginar que hay algo mejor cuando tu corazón está destrozado. Pero puedo decirte la verdad, hay algo mejor. Dios tiene algo mejor para ti. Segunda de Corintios 1, versos 3 al 4. Quizás quieras marcar esta cita para más adelante. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Presta atención. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Hay un propósito en lo que has vivido. No te puedo decir cuál porque no lo sé. Pero tienes que hacer algo para encontrarlo. Hay que procesarlo. Hay que orar al respecto, hay que empezar a buscarle un propósito. Eso no significa, por favor, no entiendas mal lo que estoy diciendo. No es como cuando yo era changuito de: "Machito, machito, párate, no llores, sacudite y sigue caminando." No es así. Quiero decirte esto. Si no estás bien, está bien que no estés bien. No te sientas culpable por estar mal. Hemos equivocado las cosas. Cuando alguien está mal, le decimos: "Anímate, ya vas a salir adelante, vas a estar mejor." No, ¿estás mal? Es verdad que estás mal. ¿Y sabes qué? Está bien. Está bien que estés mal. No te sientas culpable. Lo que estaría mal es que te dejemos mal para siempre. Pero no te vamos a dejar mal. Solo no te sientas culpable por estar mal. Porque encima nos han hecho creer que porque somos cristianos no podemos estar mal. Y tal vez has tenido un marido abusivo o una esposa que te decía: "Está, míralos al cristiano, derrotado." Y no, 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 no estoy derrotado, pero estoy mal. Y no está mal que estés mal. Y no está mal que reconozcas que estás mal. Es más, lo digo con la autoridad que tenía Jesús. El problema de los fariseos es que creían que estaban bien. Y Jesús les dijo: "Como ustedes dicen que pueden ver, entonces no los puedo sanar. Pero si dijeran 'estamos ciegos', yo los sanaría." Y a veces el problema es que decimos: "No, estoy bien, todo está bien." Y tal vez lo que necesitas es decir: "Señor, estoy mal, ayúdame." Y tener un brazo amigo que te diga: "No pasa nada, no está mal que estés mal. El Señor puede hacer mucho cuando tú estás mal." Cuando voy a los velorios, te he contado que voy a muchos velorios, más de los que hubiera querido conocer en mi vida. La gente se enoja de las cosas que les digo a los dolientes. Porque ellos están esperando que yo vaya donde el doliente y le diga: ánimo, sé fuerte, el Señor está contigo. Y no les digo eso. ¿Sabes qué le digo? Llora. Está bien que llores. Nunca le digo: tienes que ser fuerte por tus hijitos. Nunca. Le digo: llora. Y mis hijos que te vean llorar, y van a llorar contigo. Sácalo. No lo dejes allá adentro. Llorá, lamentate. Has perdido mucho. Tienes por qué llorar. Porque luego vendrá la sanidad. Pero eso es después. Ahorita estás en tu derecho de llorar. Y eso les digo en los velorios. Y muchas veces hay personas que me han dicho: pastor, no los has animado, no los he ayudado a que lloren, a que saquen eso que está allá adentro. De hecho, por cierto, abro un paréntesis. Los cristianos, cuando alguien muere, no le decimos a nadie: mis sentidos pésame. Quiero que entiendas bien esto. Jamás deberíamos decir: mis sentidos pésame, porque nos pesa que alguien haya muerto. A menos que tengamos la absoluta certeza de que esa persona va a arder en el infierno, ¿por qué te pesa? ¿No debería más bien alegrarnos que una persona salió de este mundo de dolor a una vida de esperanza? Los cristianos no decimos: mis sentidos pésame, mucho menos: mis más sentidos pésame. Además, seamos honestos, no te pesa como esa persona. ¿Sabes qué deberíamos decirles? Que el Señor te dé consuelo, que el Señor te dé paz, que el Señor te abrace, que el Señor enjugue tus lágrimas, que el Señor te sostenga en este momento de dolor. No nos pesa, porque si no, ¿cuál es nuestra esperanza? Si nosotros sabemos que después de esto, abres los ojos y ahí está Cristo, ¿cómo nos va a dar pesar? No nos debería pesar. Pero tampoco podemos decirles al doliente: qué alegría, se te fue tu ser querido. ¡Fuh! Condolernos de la persona y decirle que el Señor te dé consuelo, pero ayudarles a procesar. Y quizás esto también te sirva a ti. Quizás, quizás, solamente quizás, lo que has vivido no tiene sentido ahora, pero si lo procesas y lo oras y tratas de encontrarle sentido, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Mi hermana, mi hermano, lo más probable es que no tengas culpa del trauma que cargas. Es lo más probable. Tú no tienes la culpa de ese dolor, pero es tu responsabilidad buscar a Dios para que Él lo sane. No es tu culpa, pero tienes que hacer algo para que Dios lo sane. Estamos abriendo espacios en la iglesia para que nunca puedas decir: en mi iglesia no había cómo hablar de esto. Porque queremos que tengas todas las herramientas a mano. Pero el Señor me encargó una cosa para el final del mensaje. Él me dijo: quiero que les digas esto. El Señor no solamente quiere sanar tu herida, y lo va a hacer. Alguien debería decir amén. El Señor no quiere solamente sanar tu herida. No quiere solamente sanar tu herida, lo va a hacer. Pero Él quiere que salgas más fuerte todavía a causa de esa herida. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo asegurarte que el Señor me dijo que te diga esto? Por cómo sanó Pablo. Porque el mismo que a los corintios les cuenta que fue azotado y golpeado y apedreado y que naufragó y que se enfermó y que casi quería morirse, ese mismo dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Pena? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? No, antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el futuro, ni el pasado, ni lo que pueda ocurrir, ni ninguna cosa creada, nada nos separará del amor que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él no solo quiere sanarte, lo hará. Él quiere que salgas más fuerte a causa de ese dolor todavía. Él tiene el poder para hacerlo. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Voy a orar por ti, porque la mayor parte de nosotros lo que necesitamos es el coraje para hablar del trauma. nos falta ese empujoncito de valor para hablar con alguien del trauma. Entonces yo quiero orar por ti para que el Señor te dé el coraje de hacerlo. Tú solo cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo haga lo demás. Señor, yo oro por las personas que sienten que tienen que procesar un trauma y que todo este tiempo no han tenido el valor para hablar de ello. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ese espíritu que nos has dado, espíritu de valor, no de temor, nos dé a todos los que lo necesitamos el coraje para hablar de este dolor. Y llévanos, Señor, a la persona correcta, al consejero sabio, a la ayuda oportuna. Ayúdanos a conectar con esta familia para orar al respecto y entonces sanar esa herida. Señor, creo y confío que estas personas no solo sanarán del dolor, sino que saldrán más fuertes a causa del dolor, porque es lo que tú ofreces en tu palabra. Te doy gracias, porque creo que tienes el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús.
Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazón.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazón.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.